Momento de la primera entrevista.
Sí.
El domingo se va a estar presentando, se proyectará en el marco de la Semana del Cine en el auditorio del Museo de la Constitución Nacional, desde las 18 horas, la película Mankai. Por eso vamos a dialogar con su director, Máximo Ciambella, a quien saludamos. ¿Cómo estás? Somos Leo y Willy desde Radio Nacional Santa Fe. Un gusto.
Hola, ¿cómo andan, Leo y Willy? Bueno, muchas gracias por el espacio.
A vos, un gusto estar en contacto. ¿Qué significa para vos que la película vaya girando, llegue en este caso a Santa Fe? Sabemos que fue premiada en el Bafisi, en este importante Festival Internacional de Buenos Aires, de cine independiente, y ahora llega a la ciudad. ¿Qué va sumando, qué sentidos va incorporando y qué devoluciones vas recibiendo en este trayecto que va haciendo la obra?
Bueno, para empezar es como siempre muy lindo encontrarle pantallas a una película tan chiquita y frágil como esa Mankai. Lo del Bafisi fue una sorpresa, y ahora bueno, todos las distintas pantallas que estamos encontrando en distintos lugares del país hacen que la película crezca, porque las películas crecen con la mirada de los espectadores que la interpretan y se conmueven y algo les pasa. Entonces es como un momento muy lindo, muy gratificante.
Uh-huh. Si tenés que hacer una sinopsis de la película para contarla a la audiencia de Radio Nacional Santa Fe, ¿qué dirías? ¿Cómo la presentarías?
Bueno, Mankai es una película muy difícil de encasillar. Para como resumirla de alguna manera, es una película generacional que habla como de... nos cuenta como las vidas de unos chicos que están llegando a los 30 años y que muchos no saben qué hacer con su vida, y se juntan a la noche a acompañarse y a pasar el tiempo.
¿Y cómo surgió la idea, Maxi, de dar vida justamente a Mankai?
Y bueno, como decía recién, hay unos personajes que estaban llegando a las 30 y que no sabían mucho qué hacer con su vida, y efectivamente así nos sentíamos los que hicimos a Mankai. En el momento en que empezamos a filmar a Mankai había mucha incertidumbre, había habido un reciente cambio de gobierno y bueno, no sabíamos qué podía pasar, qué iba a pasar. Estábamos quizás un poco angustiados, pero, o sea, no solo por el cambio de gobierno, sino por la situación general del mundo. Y bueno, vimos que un poco nos refugiábamos en los vínculos, en encontrarnos con el otro. Y bueno, y a Mankai, un poco hacer a Mankai fue un poco... Un refugio para como un lugar lindo para transitar ese momento, no sé si un refugio.
Uh-huh.
Porque, bueno, básicamente para hacer a Mankai teníamos que juntarnos, o sea, Mankai no tuvo un guión, sino que surgió como a partir de improvisaciones en base a experiencias personales, tanto mías como de los de Adriano y Lucía, que son los que ponen el cuerpo, o sea, los actores y la actriz. Y bueno, creo que hacer a Mankai y nos sirvió para transitar ese momento particular de nuestras vidas.
Uh-huh. Bueno, y a tono con esto que decías, Maxi, pienso desde la técnica de la improvisación, desde no trabajar directamente desde un guión. Esto es algo que se refleja en el tráiler que realizaron, en donde lo que se ve fundamentalmente es cómo se ensaya una escena, entre comillas, los errores. Ustedes lo muestran en el tráiler como una manera, creo yo, también de contar cómo fue la realización, si se quiere. ¿En qué se inspiraron o cuál fue la idea del tráiler?
Bueno, el tráiler es una escena... Es la primera escena de la película. Los chicos están ensayando, los protagonistas de la película están estudiando para ser actor y actriz respectivamente, y están intentando como poder vivir de eso. Aunque mucho la película no muestra eso, pero aparece en un par de escenas. Y lo que están haciendo ahí, están ensayando una escena sobre el mito de Amancay. Creo que más que mostrar el blooper, lo que hace un poco la escena esa es como anticipar el tono de la película. No va a ser una película solemne, no va a ser una película de diálogos impostados, ni mucho menos, sino que todo lo contrario, es una película como fresca y de alguna manera con sentido del humor. Aunque las situaciones de las que habla la película, que tienen que ver con algunos duelos, no sean livianas, la película no pierde la frescura ni el sentido del humor. Entonces creo que el tráiler, que es la primera escena de la película, habla un poco de eso, y bueno, y también es una presentación a las aspiraciones de los protagonistas, básicamente.
Bueno, y hablabas recién, o decías, Maxi, del mito de Amancay. Para aquellos que no lo conocen, y obviamente sin spoilear Amancay, ¿qué es el mito o qué representa el mito de Amancay?
Bien, Amancay es una flor que crece cerca de la cordillera en el sur, y cuenta la leyenda que la flor esa nació porque una joven le entregó el corazón al cóndor para salvar a su amado. Y cuando el cóndor, o sea, le entrega la vida en realidad, cuando el cóndor baja por la montaña con el cuerpo de la joven y lo estruja, la sangre que cae mancha con pintitas rojas unas flores amarillas que estaban ahí, y así nace la flor de Amancay. Entonces hoy, cuando alguien te regala una flor de Amancay, dicen que de alguna manera te está ofreciendo su corazón. Uh-huh. Y un poco ese es el espíritu de la película. Los personajes son muy transparentes y básicamente le ofrecen el corazón a los espectadores.
Y bueno, comentabas también, Maxi, lo que fue, o la esencia, mejor dicho, de Amancay, de esta situación de indefinición, de incertidumbre, fundamentalmente con la llegada de la pandemia. ¿Cómo fue precisamente el proceso de filmación de la película pandemia mediante?
No, bueno, la película la empezamos a filmar en realidad en el 2016. Uh-huh. La transición, o sea, a la que yo me refería antes, era esa. Para cuando llegó la pandemia, la película ya estaba, ya habíamos filmado un montón, porque la película la filmamos entre el 2016 y el 2022. O sea, pero cuando llegó la pandemia teníamos un montón de material filmado, entonces estuvo bueno que un poco se detuviera al mundo para que poder descansar de nuestras actividades laborales y sentarnos a tratar de darle un orden a ese material, tratar de encontrar una estructura y armar la película, básicamente. Una vez que se terminó la pandemia y volvimos a trabajar, ya teníamos un corte con algunos huecos que tuvimos que salir a filmar, pero ya sabiendo muy bien que era lo que necesitábamos para poder terminar la película.
¿Cuándo apareció la decisión de la fotografía en blanco y negro y qué crees que le aportó?
Bien, la decisión del blanco y negro fue una decisión que apareció al final, cuando, bueno, estábamos dándole los últimos ajustes al corte y como que había como una sensación de insatisfacción, como si todavía le faltara algo a la película, y lo que le faltaba, nos dimos cuenta a posteriori, era como agregarle de alguna manera una capa de artificio más, algo que la separe. Era tan personal, tan nosotros los que están ahí en la película, que necesitábamos algo que nos separe un poco de ese material para poder verlo con distancia y para poder entregarlo a la mirada de los espectadores, sin sentirnos como que nos estaban espiando en nuestra casa. Entonces, el blanco y negro apareció en ese momento y la verdad que fue clave porque generó esta distancia. Y también hay algo que se terminó de armar, que estaba ya en el material incluso a color, pero que se terminó de armar mejor en el blanco y negro, que tiene que ver con esto del claroscuro, que de alguna manera pensamos que le da como una dimensión más teatral o dramática, dramática en el sentido no de, de drama, sino de sí, de teatral. Uh-huh. Y que como las situaciones son muy, muy cotidianas, ese claro oscuro como que ayuda a que el espectador se enganche más y les preste especial atención.
Y también se me ocurre que le da otra potencia a la ciudad, que vos decías que es uno de los personajes de la película. En alguna entrevista lo mencionaste de ese modo.
Sí, la ciudad no es la ciudad de Buenos Aires, porque realmente no hay ni un plano donde uno pueda identificar la ciudad de Buenos Aires. Es la ciudad como la idea abstracta de una ciudad, pero que es muy concreta en el momento en el que organiza y determina nuestros vínculos y nuestras vidas. Eso de sentirse solo, rodeado de una multitud de personas, tiene que ver con esa manera en la que la ciudad nos propone y organiza nuestras vidas. Y sí, claramente la ciudad filmada con el blanco y negro creo que le da como una cosita más preciosista, más sí, atractivo, digamos.
Y esta es, mejor dicho, ¿cómo se da la posibilidad de presentar aquí en la ciudad de Santa Fe, en el auditorio del Museo de la Constitución Nacional, la película Maxi? Y si ya habías venido alguna vez o conocés la ciudad de Santa Fe.
La ciudad de Santa Fe la conozco, viajé varias veces por trabajo. Y la posibilidad se dio vía Bafisi, o sea, la ciudad... no sé bien quién, pero de la ciudad de Santa Fe hacen una selección del catálogo del Bafisi de este año y nos invitan a pasarla en Santa Fe en la Semana del Cine, lo cual fue una gran alegría, y es una gran alegría también poder acompañar la película, porque la película tiene algo como del teatro, o nos gusta pensar que tiene algo de teatro, y así como en el teatro se pone el cuerpo en cada función, un poco nos gusta hacer eso, encontrarnos con el espectador, contar cómo fue el proceso, responder las inquietudes, las preguntas, y también escuchar qué les sucede a los espectadores cuando se encuentran con la película.
Uh-huh. Y entre esas devoluciones, ¿hubo alguna que te haya llamado particularmente la devolución, la atención, perdón, a lo largo del recorrido que va haciendo la película? ¿Algo que te hayan dicho que vos no hayas visto y que te haya quedado ahí marcado?
Hay muchas interpretaciones, o sea, que me sorprendieron. Creo que la mirada que más me sorprendió, porque nunca me había puesto en ese lugar mientras hacíamos la película, es de una generación mayor, estoy hablando de personas entre 60 y 70 años, que vieron la película y que no pueden evitar compararse cuando ellos tenían la edad de los protagonistas, que ya tenían la vida muchísimo más definida, muchos ya tenían más de un hije, posiblemente el trabajo que desde con el que se jubilaron, ya vivían con sus parejas, y entonces esa comparación que hace esa generación mirando la película me sorprendió mucho. Siento que algunos los sorprendió sin juzgarlo, y otros por ahí dicen como, pobre esta generación, qué perdidos que están. Pero creo que esa fue la mirada que más me sorprendió, con la que me encontré después de pasar a Mankai.
Cada uno, cada una podrá sacar sus conclusiones viendo a Mankai en el marco de la Semana del Cine. Este domingo en el auditorio del Museo de la Constitución Nacional a partir de las 18, Máximo Ciambella, director de la película, muchísimas gracias por el tiempo y el contacto, un gusto.
No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, los esperamos el domingo a las 6 de la tarde. Bueno, la sala si la pueden decir ustedes porque no me acuerdo el nombre. Y nada, muchísimas gracias por el espacio.
Bueno, y nos despedimos de este segmento, recordando que la sala es el auditorio del Museo de la Constitución Nacional.